A Cusco Radio, construyendo la resistencia.
Bien, buenos días a los radioescuchas. Aquí en nuestro programa La Historia se hace presente, como cada domingo. Y como siempre, estas horas en el micrófono está su servidor, Pablo Guillén. El día de hoy, pues está un poco nublado. Veníamos con un poco de calorcito, pero ya está nublado aquí en la cabina. Ha sido todo una acrobacia poner otro micrófono aquí porque estamos aquí cuatro. Detrás de la cabina tenemos al buen Fiso, tenemos a la muerte por ahí también y a otro compañero que no conozco su rostro, pero aquí está acompañándonos. El día de hoy seguiremos hablando sobre la famosa iniciativa de las leyes secundarias en telecomunicaciones y para este propósito he invitado a los colectivos de los medios sociales. Una agrupación de colectivos que se formó como Frente por los Medios Sociales, las radios comunitarias e indígenas, ante la coyuntura previa a la aprobación de dichas leyes. En la cabina tenemos el honor, bueno, teníamos el honor de que estuviera presente Erika Paz de la revista Hashtag, que fue la única que no nos pudo acompañar porque tuvo un imprevisto, malfortunado, por decirlo de alguna manera. Esperemos que esté bien nuestra compañera. Al parecer todo no salió tan trágico. Pero bueno, en un principio teníamos contemplado que estuviera aquí Erika Paz de la revista Hashtag y la tendremos en espíritu aquí con nuestro compañero que está también en cabina, Ricardo Bernal, también de la revista Hashtag.
Hola, hola, hola a todos.
Tenemos también, esta revista es de un marco político que ya tiene más de un año y que surge ante la coyuntura de la imposición de Peña Nieto y el Yo Soy 132. Del colectivo por el derecho a la comunicación CODEC, grupo proveniente de la mesa de democratización de los medios de Yo Soy 132, tenemos a Viridiana Hernández. Hola, Viri.
Hola, hola, buenas tardes.
Y por último, de Ajusco Radio, tenemos a nuestra compañera Lucero Carmona.
Hola, buenas tardes a todos.
Las tres agrupaciones formamos lo que son los colectivos por los medios sociales. Bienvenidos sean todos ustedes.
Gracias.
Gracias por la invitación, Pablo.
Bueno, les recuerdo que nuestros datos pueden contactarnos a la página del programa, que es www.facebook.com/PabloGuillénAjuscoRadio o en la página de Ajusco Radio, www.facebook.com/AjuscoRadio o en nuestro teléfono en la cabina, que es el 5846-1186. De esta manera, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o comentario, lo puede hacer por estos medios. Nos vamos a ir a una breve pausa musical y comenzamos con la mesa de análisis.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Fading away, we'll write for a better day.
This vomiting of anguish, an eruption of the soul, to radiate energy, to comfort and console, to scatter our thoughts, to splatter our spirit, a blizzard of fire with all we transmit. So to keep us from falling apart, we'll write songs in the dark. And to stop us from fading away, we'll ride for a better day. So to keep us from falling apart, we'll write songs in the dark. And to stop us from fading away, we'll ride for a better. So to keep us from falling apart, we'll write songs in the dark. From fading away, we'll write for a better day.
Ajusco Radio. Llámenos. Cincuenta y ocho cuarenta y seis, once ochenta y seis.
Pedro, llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono. Nada más no me llames por cobrar.
Regreso, eso fue Enter Shikari Radiate, un grupo de, bueno, ahora la oleada de censura parece ser global, ¿no? Esta banda de punk electrocore británica, que se ha caracterizado por denunciar un sistema en crisis y una sociedad en peores condiciones, hace una denuncia sobre la censura. La canción dice en su letra, quitarnos la libertad de expresión es empobrecer nuestra existencia. Aún así, escribiremos nuestras canciones en la oscuridad. Pues bien, continuando con el tema... El mes pasado se le dio inicio a las comisiones de dictaminación de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones en el Senado. Esto en un contexto de fuertes manifestaciones. La primera fue convocada con la consigna contra el silencio y no más poder al poder. La segunda sucedió con usuarios de Internet que se expresaron con el hashtag EPN contra Internet, teniendo una visibilidad global en Twitter y con una manifestación del Ángel a los Pinos. Y la tercera, convocada por el Frente de la Comunicación Democrática, organizada principalmente por el político Cuauhtémoc Cárdenas y el senador Javier Corral, que convocaron a una cadena humana de Los Pinos a Televisa. Pues no nada más esto, sino que internamente en el Senado fue polémica la dictaminación que presentó o impuso el senador Javier Lozano, del que se dice tener un conflicto de intereses con Televisa, por lo que se le pidió salir del proceso de dictaminación. Hasta el momento, la iniciativa se ha quedado en que el senador Lozano pospuso la dictaminación y aprobación de dichas leyes hasta junio, justo el mes en que sucederá el Mundial de Fútbol en Brasil. Pues bueno, empezamos contigo, Viridiana. ¿Nos podrías comentar en síntesis en qué consisten las leyes secundarias, cuál es su alcance, quién se beneficia de estas y quién no se beneficia de estas?
Bueno, pues, híjole, en síntesis lo que las leyes benefician sería a los grupos empresariales, sobre todo televisoras. Hay varios sectores dentro de la ley. Establecen cuestiones de regulación y demás agentes preponderantes, que las críticas han ido principalmente en que no tiene ninguna regulación verdaderamente sobre los agentes preponderantes que ya había anteriormente mencionado el IFETEL, que era Televisa y Telmex. Hay críticas sobre porque se está regulando de acuerdo a sectores y no sobre servicios. Entonces, de esta manera están tratando de proteger a radiodifusión, que es Televisa principalmente. La están protegiendo con algunas cláusulas de manera que no se le afecte en cuestión de que es un preponderante en televisión restringida y como la están manejando por sectores y no por servicios, Televisa no puede ser declarada preponderante en televisión restringida. Entonces, y ahorita es como su mayor parte de ingresos y que va a crecer muchísimo más porque la radiodifusión, digamos, de televisión abierta, pues ya no está haciendo tanto negocio, sino la televisión restringida. Eso por parte de lógicas comerciales, en cuestión de multiprogramación y demás, no tiene verdaderamente pues límites a cuestiones de propiedad cruzada y demás que se habían establecido en la reforma constitucional anterior. Entonces, esta es la gran crítica a la iniciativa. No es totalmente contraria a lo que venía estableciendo la reforma constitucional que fue aprobada el año pasado. En cuestión de las grandes ausencias que se ha mencionado sobre esta reforma es en el modelo de medios públicos y sociales. No hay verdaderamente nada que garantice su autonomía, tanto de gestión como de financiamiento, ni de medios comunitarios, ni de medios públicos, porque se les está equiparando. Entonces es un gran problema, porque no puedes equiparar medios sociales o comunitarios con medios públicos que pertenecen más que nada a instituciones oficiales o inclusive de educación superior se excluye. Entonces, es un gran problema, sobre todo si esta ley propone que a los medios públicos se les agrupe en un como órgano que es de radiodifusión pública que va a ser concentrado en Secretaría de Gobernación. Entonces, ahí hay grandes problemas de control porque pues quien va a supervisar todos los contenidos y demás de todos los medios públicos pues es Secretaría de Gobernación, y creo que a todos hace muchísimo ruido esto. Medios sociales verdaderamente están totalmente excluidos, no se les permite comerciar sus espacios publicitarios o demás, porque bajo la lógica de que son medios que no deben de son sin objetivos de lucro, pues no permiten que tengan opciones o algunas cuestiones de financiamiento, lo cual los determina a que estén totalmente suscritos a financiamiento tanto público como publicidad oficial o demás, o donativos. Y bueno, ¿donativos de quién al final del día? Entonces no se puede dar los mismos criterios, el mismo manejo tanto de medios sociales como de medios públicos en esa cuestión de los medios públicos. En otras cuestiones que pues al IFETEL, que era un organismo autónomo ya instalado en reforma constitucional, se le están quitando facultades de Secretaría de Gobernación, Secretaría de Transportes y Comunicaciones, en cuestión de que no se le está dando totalmente la autonomía y totalmente toda la fuerza para que pueda tomar decisiones, digamos, fundamentales en cuestión de concesiones y en cuestión de regulación a las empresas de telecomunicaciones. Eso por otro lado, y por otro lado también está la cuestión que ya también ha generado mucho ruido, la cuestión del Internet, la censura en Internet. Cuestiones que obligan a empresas que prestan estos servicios a, pues, en primera dar datos sobre usuarios en cuestiones de, en problemas de seguridad, como según lo menciona la ley. Esta parte se llama sobre la justicia, pero digamos, es un término muy ambiguo porque manejan seguridad pública en momentos en el que si la seguridad pública se ve afectada, pues entonces las empresas se van a ver obligadas a, en dado momento, a quitar todas las señales de telecomunicaciones, incluye internet, celular, demás, porque se considera que es un momento, digamos, crítico para la seguridad pública, y pues esto también vulnera todos los derechos humanos. Entonces, es muy controversial todo lo que se maneja en geolocalización también, porque obliga a las empresas a dar datos puntuales en tiempo real sobre algún usuario que se esté determinando que afecta a la seguridad pública o a la paz o ataques a la paz. Entonces, y sobre todo también la cuestión de los contenidos dentro de internet, porque se están metiendo más que nada dentro de contenidos en el tráfico, y hay una cuestión también en discriminación de tráfico en el que pues se privilegia más que nada los intereses de las empresas que prestan estos servicios a los usuarios. Entonces estás afectando totalmente la neutralidad, que se ha llamado la neutralidad de la red, que tendría que ser que los servidores se limitan simplemente a transportar los contenidos de o el tráfico de los mensajes de un lado a otro, y no tendrían por qué discriminar para nada, porque su simple función es proveer ese servicio, no se tienen que meter con los contenidos. Entonces, si esta ley está vulnerando esa neutralidad, a comparación de, o sea, hay posturas que mencionan que es difícil regular este tráfico porque al final del día es dinámico, ¿no? Y es interconectado y mundialmente. Pero creo que hay iniciativas que le están apostando bastante y en una madurez totalmente política, por ejemplo, Brasil. Entonces, solo sería como ahí dejar.
Ahorita continuamos con ese tema, justamente, Viridiana. A ver, Ricardo.
Sí.
¿Cuál sería la relevancia política en cuanto a las leyes secundarias? ¿Logras ver algún interés político detrás de esto?
A ver, hay varios puntos. Lo que señaló Viridiana se puede resumir, a mi entender, en tres grandes bloques de temas que son preponderantemente políticos y que afectan a la ciudadanía. En primer lugar, se encuentra el tema de la falta de regulación a las empresas monopolísticas, a los monopolios o al oligopolio de las telecomunicaciones. En segundo lugar, todo el tema de la censura y de la restricción de las libertades democráticas. Y en tercer lugar, el tema de los medios públicos. Los tres elementos son temas políticos que afectan directamente la manera en que se consolida la democracia. En primer lugar, sí hay que recordar que lo que está en juego aquí es el derecho a la información y la libre expresión. Y en tanto derecho, el Estado estaría obligado, junto con la ciudadanía, a garantizarlo como algo que materialmente puede ser posible para los ciudadanos. De tal suerte que cuando hay un oligopolio que es el único dueño de las posibilidades de generar libre expresión y comunicación, hay una restricción para la ciudadanía, a la información. En segundo lugar, si esa restricción ya, digamos, sujeta por los imperativos empresariales, se le añade el tema de censuras que manifiestan posibles restricciones a las expresiones, ya sea en internet, etcétera, hay otro problema político, porque implica que no va a haber un libre tráfico, por decirlo de una manera, de pensamiento crítico, y por tanto organización y movilización social capaces de enfrentarse o oponerse a las medidas que puedan considerarse antidemocráticas. Y en tercer lugar, que es algo sumamente relevante, el tema de los medios públicos, porque a lo que se le ha apostado ahora es hablar de la comunicación como si fuera únicamente el privilegio de estas grandes empresas capaces de financiar las empresas de comunicación, y por tanto son solo ellas las que tienen la capacidad de dotar del derecho a la información. Y no se ha hablado, por su parte, de cómo los ciudadanos pueden tener una incidencia plena en esta era de la información y de la comunicación, en la generación de opinión pública. Y a ese tema, si no se le dotan las garantías y los instrumentos materiales, y si por el contrario esta legislación hace todo lo posible por bloquear la capacidad de financiamiento de esos medios, en realidad no hay alternativas que expresen una pluralidad más allá de los divergentes puntos de opinión entre empresas claramente regidas por intereses de lucro. Si todo eso se acumula, lo que tenemos es, en general, y para resumirlo de una manera más clara, un bloqueo a la expresión democrática, que significa, en última instancia, empoderar al ciudadano para que éste sea capaz de regir el movimiento político, la dirección política de su país, ¿no? En este caso, esta legislación lo que impide es que haya empoderamiento democrático, organización social, y por tanto impide entonces que se exprese el verdadero poder popular, ¿no?
Okay. Y bueno, Lucero, tú como miembro y como digamos persona que tiene actividades dentro de las radios comunitarias, sería específicamente la pregunta respecto a eso. ¿Las leyes secundarias nos afectan o nos favorecen? Si la respuesta es nos favorecen, ¿por qué nos favorecen? Y si la respuesta es no nos favorecen, ¿por qué no nos favorece?
Bueno, respecto a las radios comunitarias e indígenas, me quiero especificar ahí, pues creo que la respuesta es muy obvia, no nos favorecen. Y pues también los puntos son muy claros. En primero, se discriminan a los medios comunitarios y a los medios de radiodifusión indígenas al impedir, como lo mencionaba Viri, que tengan diversas opciones de financiamiento. Esto es porque imposibilitan el hecho de que presenten espacios comerciales para la sostenibilidad de la radio, ¿no? Además de que hay una incertidumbre jurídica cuando nos damos cuenta de que se presentan para las radios comunitarias algunos requisitos muy discrecionales que pues parece que nos pusieran en el mismo nivel que las radios, que instituciones del Estado, ¿no? Entonces me parece absurdo que nos pongan en el mismo nivel cuando somos desiguales, ¿no? En cuanto a las posibilidades que tenemos y en cuanto a lo que están legislando sobre nosotros. Entonces, nos afectan, sí, porque no nos están permitiendo el acceso libre a la radiofrecuencia y me parece que no cubren de manera clara el aspecto a la radiodifusión. O sea, se habla de una reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pero creo que se le está dando más el beneficio a las televisoras porque es de lo que más se habla y pues prepondera las televisoras en este tema porque se legisla más sobre ellas y quedan claros los puntos, pero en cuanto a la radiodifusión no se establece algo claro.
Okay. Y bueno, regresamos contigo, Viridiana. Ya hablaste un poco, la pregunta que tenía que preparada era ¿qué alcance tienen las leyes secundarias con los medios públicos, los medios sociales, las radios comunitarias y los indígenas? Creo que ya mencionaste un poco de qué se trata. Entonces, no sé, quizá nos podrías decir lo que ibas a continuar diciendo sobre los proyectos en Brasil que se llevan a cabo. No sé si hayan contemplado estas iniciativas dentro de la esfera de las comunicaciones allá en esos países. ¿Nos podrías platicar un poco de eso?
Sí, bueno, en cuestión nada más puntual sobre Brasil, la legislación que allá se acaba de aprobar más que nada es enfocada en Internet, el marco civil de Internet. La gran diferencia o lo que habría que resaltar fuera de la cuestión técnica y demás y la dificultad, porque la verdad yo creo que sí es una dificultad bastante grande para legislar este tipo de redes que son tan dinámicas y tan cambiantes y tecnológicamente muy complejas, más que nada sería el proceso en el que se llevan a cabo. Aquí en México, esta ley es enviada por el Ejecutivo, llega al Congreso, inicialmente a la Cámara de Senadores, y ahí se abre una cierta discusión, se supone, con personas de la sociedad civil o con gente implicada o afectada dentro de esta ley, en la cual se encontraba primordialmente concesionarios de empresas de televisiones y de radio, sobre todo del lado comercial. Del lado de la sociedad civil había muy poca presencia de, por ejemplo, radios comunitarias. Hubo ahí presión por parte legislativa de otros senadores en el que se incluyeran más voces dentro de estos foros porque se supone que eran como audiencias para escuchar a los implicados dentro de la ley. Y entonces, al final acabó siendo un proceso total de simulación, ¿no? Porque no se escucharon y simplemente fue como para escudarse y decir, bueno, ya los escuchamos, ahora a nosotros nos toca legislar, y al final del día no se tomaron en cuenta las perspectivas desde la ciudadanía y las preocupaciones sobre, más que nada, sobre derechos humanos, libertad de la expresión y derecho a las tecnologías de la información y comunicación. En el proceso de Brasil, o sea, es totalmente contrario, porque se abre un espacio en el que los usuarios de Internet son los que empiezan a aportar las ideas y los que en buena parte escriben esta legislación. El Congreso la asume y le hace unas modificaciones y demás, pero dentro del debate y la discusión de esto estuvo la sociedad civil verdaderamente desde su inicio. Y el Congreso lo retoma y lo legisla como parte de la de este marco para legislar este medio, donde los intereses ciudadanos prevalecen totalmente porque fueron uno de los principales que se postuló fue la neutralidad de la red. Justamente en los que los usuarios o la ley buscaba, principalmente el objetivo era que los intereses de los usuarios prevalecieran antes que los intereses industriales de las empresas que dan este tipo de servicios. Entonces yo creo que hay contrastes muy fuertes de esta ley del marco civil con la ley que nosotros tenemos ahorita en discusión meramente sobre Internet. En cuestión de que pues sí es totalmente contraria, ¿no? Entonces, estamos hablando ya ni siquiera de países, vaya, de europeos o demás, sino son países latinoamericanos que están, esta discusión es a nivel mundial y hay fuertes tendencias a censurarla, pero creo que sí se pueden seguir o ver procesos en el que han sido totalmente muchísimo más amplios a la discusión pública, que yo creo que eso es lo que se debería de favorecer ahorita en esta ley, ¿no? Porque las telecomunicaciones, fuera de que se han enclaustrado en un debate muy técnico y demás, pues nos afectan a todos, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, estamos en un medio social. Entonces, es sin duda importantísimo, sobre todo en la democracia, que existan esa diversidad de voces para que pueda haber una verdadera democracia en cuestiones de comunicación.
Ricardo, pues como no está Erika, van a ir dos preguntas ahora para ti.
Vale.
Directamente. La pregunta es, se dice que la dictaminación presentada por Javier Lozano está relacionada bajo intereses con Televisa. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Esto es una denuncia que sí hizo en la propia Cámara de Senadores. Incluso el senador Manuel Bartlett pidió que se saliera de las comisiones Javier Lozano porque había un claro conflicto de intereses. Es muy difícil probar que en realidad está actuando bajo las órdenes de Televisa, pero hay indicios y hay síntomas que nos permiten rastrear las acciones de este senador. Hay que recordar que Javier Lozano pasó a la fama con el proceso que extinguió a Luz y Fuerza y al Sindicato Mexicano de Electricistas, y que se hizo muy famoso en las televisoras porque empezaron a manejar una estrategia mediática en la cual él aparecía con un discurso muy duro, con un discurso tajante, criticando a los trabajadores del ESME. Desde ese momento era muy interesante rastrear cómo la estrategia mediática consistía en ensalzar a un personaje que no había aparecido en todo el sexenio y de repente aparecía como el protagonista de esta historia. De ahí en adelante las acciones el trabajo de Lozano, de secretario del Trabajo, pasó por un breve momento a ser aspirante a la candidatura presidencial, ¿no?, por el PAN, y que después declinó a favor de Ernesto Cordero, y ahora pasa al Senado. Hay una historia que puede rastrearse de su relación con Televisa. Pero más allá de su historia personal, basta con ver el proyecto de dictamen que es de todos conocido, que así lo denunciaron los senadores, no fue escrito por nadie, sino más que por él mismo. Y ese proyecto, ¿a quién beneficia? Y claramente ese proyecto beneficia a Televisa, de tal suerte que tampoco uno necesita tener, como dicen por ahí, todos los pelos de la burra en la mano para poder afirmar que hay una clara relación entre Lozano y Televisa. Al menos los síntomas y los indicios nos permiten pensar eso, ¿no?
Muy bien. Y bueno, la siguiente pregunta, Ricardo, sería que al parecer las leyes secundarias tienden a centralizar el control de la información en el Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación y en los ya claramente medios comerciales. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
A ver, este es un tema importantísimo. Viridiana ya hablaba de lo que está en el fondo, que es el tema de la democracia, ¿no? Hay que entender que la democracia, en su sentido más abierto, menos complejo, menos teórico, debe entenderse como el hecho de que la soberanía esté en el pueblo. Pero como es muy difícil saber quién es el pueblo, ¿no?, se han inventado distintos mecanismos para que la expresión de la soberanía se manifieste. Lo que nosotros conocemos hoy, lo que sabemos, lo que la teoría de la democracia sabe hoy, es que el pueblo no es una unidad cerrada, sino una unidad, sino un grupo escindido, divergente, con opiniones distintas. Por tanto, La garantía de la democracia supone la garantía de la pluralidad de voces. Lo que nosotros tenemos, y creo yo, desde la reforma constitucional hasta las leyes secundarias, es la idea de que la garantía de esa democracia a partir del derecho a la información se puede establecer únicamente si se permite que dos entes, dos entidades, dos sujetos sociales tengan el derecho a esa información. Y es por una parte los medios comerciales y por otra parte el Estado. Se supone, y hay una falacia inherente aquí, que si hay muchos medios comerciales hay pluralidad de voces, cuando eso es falso. En realidad, medios comerciales no significan de manera inmediata pluralidad de voces porque los medios comerciales tienen un objetivo y una lógica comercial que está basada en los intereses y que funcionan a través también de un conflicto de intereses entre el derecho a la información y la finalidad del lucro. De ahí que no se pueda garantizar la pluralidad a través de los medios comerciales. Pero tampoco los medios públicos entendidos como generalmente se les ha entendido en México como medios del Estado, no son un contrapeso eficiente ante esos medios de comunicación empresariales. Lo que hace el proyecto de leyes secundarias es confundir, y eso lo han denunciado muchísimos personajes, muchísimos expertos en la materia, confundir medios públicos con medios estatales. Y al hacerlo restringe la posibilidad de que esa categoría que se conoce como medios públicos se amplía a la ciudadanía, a los medios sociales, comunitarios, indígenas, y se restringe por contraparte únicamente a las voces del Estado, que en última instancia, como se ha venido denunciando, hay una complicidad, una connivencia entre el Estado y las empresas. Lo que surgió en 2012, la protesta social fundamental, estaba fundada en la idea, si así lo recuerdan ustedes, que la televisión crea candidatos presidenciales, que la televisión impone presidencia, que en última instancia era una denuncia ante la colusión entre la oligarquía empresarial y un Estado que no obedece a la voluntad popular. Si los medios de comunicación se supeditan a estos dos elementos, lo que tendremos es una oligarquía que usurpa las funciones del Estado para los intereses empresariales, y eso es a lo que parece apuntar la legislación secundaria.
Muy bien. Lucero, esto sería más una pregunta no tanto de las leyes secundarias, sino más en el sentido del ejercer la actividad como radio comunitaria, que es de qué manera contribuyen las radios comunitarias a la democratización de la información y por qué es importante su función en la sociedad.
Claro. Bueno, las radios comunitarias y las radios indígenas están presentes y están más en contacto con la sociedad, con los intereses primordiales de la sociedad. O sea, presentan una perspectiva más real de las necesidades que tiene el pueblo, ¿no? A mí me parece algo verdaderamente atroz que en la iniciativa presentada se le permita a las autoridades que puedan ordenar la cancelación de servicios en eventos, en zonas determinadas, en eventos de protesta o de otro estilo, porque entonces me pregunto dónde está la libertad de expresión, dónde está la libertad de asociación y dónde están los derechos humanos, ¿no? Creo que el gobierno y el PRI están infringiendo con el acuerdo que habían quedado sobre todo con la sociedad al aceptar esta reforma, y pues también me parece que tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados tienen la responsabilidad y la obligación de, al aceptar las reformas, que pues las iniciativas se mantengan en un marco constitucional. Esto es algo que se está violando y pues me parece muy atroz.
Okay. Viridiana, regresamos contigo. Las leyes secundarias posponen la digitalización. ¿Qué es la digitalización y por qué es importante la digitalización?
Bueno, en esa cuestión que también han quedado como en este debate tecnológico y muy técnico, la digitalización, y tal vez no se ha explicado verdaderamente, es que la digitalización es compactarlas. Ahorita estamos en un modelo análogo y ya se había dicho que tenía que hacer este proceso en el 2015. Se aplaza porque este proceso permite a que haya más frecuencias dentro del espectro radioeléctrico. Lo que hace es que compacta las señales y entonces permite que haya muchísimo más canales. Eso es básicamente lo que hace. O sea, es como los cambios tecnológicos que hemos tenido, en el que hay más posibilidad de espacio o de capacidad que para para difundir o para, pues sí, para transmitir muchísimo más datos, tanto de imagen y demás. Entonces, este proceso daría oportunidad a que existieran muchísimo más señales y que también hay una cuestión ahí que las empresas están también retrasándolo porque dentro de sus señales que ellos ya tienen existirán canales, pues de por sí ya hay canales adyacentes. Entonces, hay un problema ahí porque entonces esos canales adyacentes a las frecuencias que ellos ya tienen, ¿dónde quedan? ¿Se quedan entre ellos o se vuelven a licitar? Lo ideal sería que se volvieran a licitar porque son frecuencias aparte. Pero lo que está pasando es que estas señales adyacentes se las están quedando, se las están agenciando ellos por meros intereses económicos. Entonces, ahí hay muchísimos intereses por parte de las empresas, por lo cual no les conviene que este proceso se acelere porque entonces habría una reestructuración de toda la licitación de canales, bueno, de frecuencias que pues a ellos no les beneficien, más bien no les van a beneficiar. Y sobre todo, pues habría muchísimo más posibilidades para medios sociales o públicos que tendría que haber ahí una reestructuración del espectro, sobre todo porque pues obviamente están dominando totalmente el modelo comercial sobre el modelo público social. Entonces, la cuestión de la digitalización es una cuestión tecnológica, pero que serviría mucho como posible potenciador de mayores medios o más diversidad que dan, pues sí, dan cabida a muchísimo más voces. Y que, pues, obviamente por intereses económicos, pues, no se está haciendo.
Un apunte antes de que me preguntes, retomando lo que dice Viridiana. Hay que tomar en cuenta que uno de los discursos, de las narrativas que se han propagado con esta ley secundaria es que las cosas son técnicas, no que es una discusión técnica. Tal como lo narra Viridiana, este es un problema fundamentalmente político, ¿no? El problema consiste en a quién le pertenece la propiedad del espectro radioeléctrico de las señales que se van a derivar de la digitalización. Y como no se ha querido entrar en el tema político, se ha aplazado en discusiones técnicas. Pero se ve con claridad que lo que está de fondo es un aspecto político, ¿no?
Pues un poco la pregunta que va para ti otra vez, Ricardo, es un poco sobre esto, ¿no? Peña Nieto sostiene que las leyes secundarias promueven la competencia y en automático se convierten en un proceso de democratización. Evidentemente esto no es cierto, ¿no?
A ver, ahí hay la pregunta es muy interesante porque lo que ha propagado el Ejecutivo es una idea basada en un discurso bastante, me parece lamentable, bastante triste y que demuestra una ignorancia tremenda. Lo que dice es, nosotros, y así lo maneja, en estas leyes secundarias hemos garantizado la competitividad y de manera automática estamos garantizando la democratización. Bueno, no hay una relación directa entre competitividad y democracia, y quienes así lo han manejado son los medios de comunicación que ignoran totalmente el proceso político y de teoría política. En realidad lo que tenemos es, en el mejor de los casos, si se cumplieran bien la reforma constitucional, un proceso que haría más eficaz y aceitaría en realidad los mecanismos de una idea de libre mercado en las telecomunicaciones, pero que no quiere decir mayores derechos para los ciudadanos, no quiere decir necesariamente que la pluralidad de voces se oiga. Por otra parte, lo que hace ya 2 años muchos ciudadanos salieron a exigir es democracia. Bajo esta idea, esta consigna un poco ambigua que se manejaba entonces, que era democracia en los medios, democratizar los medios, selló al final un concepto que decía democratización del sistema de medios de comunicación, que en última instancia consistía en decir, los medios de comunicación propagan un derecho fundamental y ese derecho es consustancial a la posibilidad de la democracia. Sin una opinión pública plural, sin una opinión pública crítica, capaz de tener acceso a la información, es imposible que se haga valer la voluntad popular. De tal manera, lo que exigíamos era, es necesario que se haga valer este proceso político en el cual las voces de la ciudadanía puedan tener el derecho a la información. Y eso no se garantiza de ninguna manera con mayor competitividad. Hay que dejar claro que el ámbito de la economía en este caso, y de una economía liberal en el mejor de los casos, no tiene nada que ver con el ámbito de las exigencias democráticas y que si así se quieren presentar, no se está haciendo otra cosa que un vil engaño a la sociedad.
Muy bien. Y bueno, ahora va para ti una pregunta que iba para Erika. Si es cierto que las leyes secundarias centralizan la información en las manos oficiales, ¿no crees que esto pueda fungir como un acondicionamiento para manipular unas futuras elecciones?
Pues sí, y fuera de las elecciones, que ha sido en los momentos coyunturales en los que hemos visto mayor presión, o sea, que hemos, la sociedad se ha dado cuenta verdaderamente de la función que tienen estos medios, no solo en las elecciones, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, ahorita con todo el proceso de reformas estructurales que hemos tenido. La reforma energética yo creo que ha sido una de las fundamentales que hemos tenido en estos tiempos. Y hubo, y teníamos una campaña intensiva totalmente en televisión, en radio y demás, en el que nos trataban de convencer que esta reforma energética, bajo el mismo argumento que están manejando sobre la competitividad, en el que era bueno porque entonces iba a haber muchísimo más competitividad, entonces los gastos los servicios sobre esto iba a bajar los precios, sobre gas y sobre demás. Ese era el discurso que nos estaban dando para aprobar la reforma energética, y entonces uno también lo compara con el discurso que se dio para la expropiación petrolera, y entonces ves la gran carencia de argumentos que ahorita está teniendo nuestro gobierno para poder fundamentar las políticas que están implementando. Pero es a lo que vemos, o sea, en las elecciones claramente pueden manipular y demás, pero no es solo en las elecciones, lo han venido haciendo muchísimo tiempo, y el poder, bueno, no, en realidad no es poder, pero la argumentación que ha tenido Televisa durante todo el tiempo no es de ahorita, ¿no? Es una industria que ha llevado muchísimo tiempo y que sabe y conoce perfectamente a su audiencia, y por lo mismo tiene ese tipo de contenidos y ese tipo de, pues vaya, de programación que permite que la gente tal vez no se pregunte o de manera crítica cuestione las cosas que le están planteando desde esa realidad. La otra cosa es que, por ejemplo, menciona, y quería apuntar ahí rápidamente sobre la competencia que decía Ricardo, porque la competencia económica en esa cuestión de intereses empresariales, pues obviamente no van a beneficiar a la calidad de los contenidos, sobre todo porque las lógicas empresariales no se preocupan para nada sobre el consumidor, sino sobre su rentabilidad económica. Entonces, no le va a importar que exista, por ejemplo, que eso también debería, que también viene dentro de esta iniciativa, los defensores de audiencias. Debería de existir esta figura dentro de los medios. Ahorita, por el momento, solo se están mencionando y se está ahí medio regulando por cuestiones de ética y demás, pero a las audiencias se le está dejando totalmente fuera de alguna forma de poder expresar sus necesidades como audiencias, porque al final del día nosotros somos los receptores de todo eso que ellos están haciendo, y no se nos toma en cuenta dentro de ese modelo porque lo único que les interesa es tener una rentabilidad bajo criterios de rating y demás, y pues obviamente no se van a beneficiar contenidos con criterios culturales o educativos o demás. Entonces, eso también es otra cosa. La competitividad para nada va a beneficiar a la calidad, porque entonces lo único que vamos a tener es muchas televisas, ¿no? Y eso creo que a nadie nos sirve. Entonces, más que nada, el manejo mediático se hace durante todo el gobierno, y las coyunturas electorales solo nos dejan evidenciar muchísimo más ese manejo mediático que tienen, pero durante todo, permanentemente, estarán haciendo uso de su poder mediático.
Muy bien, Lucero. Ahora en Ajusco Radio, por ejemplo, transmitimos a través de las bocinas aquí en la plaza y también a través de internet. ¿Por qué nos es tan importante a nosotros las radios comunitarias transmitir en el espacio radioeléctrico?
Claro. Bueno, hay que dejar claro que el espectro radioeléctrico es un bien público y que pues debería de beneficiar los intereses de la población. Sin embargo, es algo que ignora la iniciativa que es presentada, pues que solo sirve a... Está claro, ¿no? Para quién está puesta la mesa, a quién sirve, y pues aquí podemos hablar de Televisa, de Telmex. Nos está perjudicando pues porque no tenemos el acceso necesario para difundir pues los temas de los que aquí se habla, ¿no? Por ejemplo, en Ajusco Radio. Creo que es importante darle difusión a las voces que están saliendo, ¿no? Por ejemplo, aquí de los pueblos hay demasiadas cosas que tiene que decir la gente, y pues esto parece que solo va a dejar que se quede aquí adentro en el pueblo, ¿no? No va a dejar que salga, y creo que es en lo que más nos perjudica. Si no sale a la luz lo que está pasando y los intereses que tenemos, pues entonces nada va a cambiar.
Muy bien. Y bueno, Ricardo, regresamos contigo, Viridiana. El Frente de la Comunicación Democrática atiende principalmente los puntos de Internet y los monopolios en las leyes secundarias. ¿Crees que sea la estrategia adecuada para combatir como oposición ante las leyes secundarias?
Mira, esta cuestión del Frente de la Comunicación Democrática yo creo que va atendiendo ahí a varias líneas dependiendo, ¿no? O sea, esta propuesta, esta iniciativa sale primordialmente de Javier Corral, que es senador del PAN, y que su línea inicialmente y primordialmente ha sido la cuestión de los monopolios, Televisa y toda esta cuestión de preponderancias y demás. Esa ha sido su línea por todo, yo creo que su periodo anterior es legislativo y demás. La otra cuestión es el Internet, que ahí se han sumado como grupos o colectivos de jóvenes que han estado metidos en estos temas, pero además se han invitado, se han incluido también, por ejemplo, asociaciones como las radios comunitarias, la MARC y demás, y el que tal vez no se le ha dado el peso que ha sido necesario, que debería de ser, a esta cuestión de los medios sociales, porque del otro lado también está esta de los derechos humanos, en el que han invitado también a gente de fundaciones de derechos humanos y demás. Y al final del día creo que es un frente que puede dar bastante en la cuestión de que tiene muchísima gente de diferentes sectores que puede aportar mucho a la discusión de estos temas, pero el problema es que esa discusión no se quede en ese grupo, ¿no? Que al final del día no sea un grupo de legisladores, actores y demás, en el que se quede, pues vaya, dentro de sus discusiones, y que no se amplíe muchísimo más el debate en la cuestión ciudadana y sobre todo en este tipo de organizaciones, radios comunitarias y demás, porque son la verdadera base de una comunicación muchísimo más democrática. Entonces yo creo que este frente a lo que le debería de apostar sería articularse con los sectores de radios comunitarias y demás, sobre todo ciudadanos, lo más que se pudiera para verdaderamente generar una verdadera oposición que presione y articule, vaya, organización verdadera contra esta ley, porque si no, no se va a poder hacer nada y pues nos vamos a quedar tal vez en una cadena.
Muy bien, Ricardo, regresamos contigo.
Aquí estoy.
Algunas personas sostienen que la situación de Internet y su implicación con la vulneración a los derechos humanos fungió como distractor para que la ciudadanía no atendiera a otros temas de las leyes secundarias. ¿Tú crees esto?
A ver, eso también es muy complicado saberlo, pero me parece que sí hubo un intento de distracción por parte no solo de los legisladores, sino también de los medios de comunicación, e incluso de medios de comunicación supuestamente progresistas, que al centrar el tema del Internet olvidaban de forma, me parece que deliberada, las otras demandas que han sido constantes y que han estado desde el principio de todos los movimientos en defensa de del derecho a la información y de la libre expresión. Desde la semana en que comenzaron las marchas, en medios de comunicación se veía que los jóvenes estaban marchando por Internet. Y lo que había acá era una trampa conceptual en la que se trataba de ligar inmediatamente la juventud con Internet, como si lo que le interesara únicamente a los chavos, así lo decían, era defender sus intereses para utilizar la red, ¿no? Y para bajar juegos, o para estar en Facebook, o para estar en Twitter. Y no todas las demás consecuencias que tenía esta legislación. Cuando en realidad en las calles quienes salimos a gritar, quienes salimos a exigir, quienes salimos a visibilizar el tema, teníamos muy claro que más allá del Internet había una multiplicidad de vulneraciones tanto a los derechos humanos como a los derechos, al derecho a la información de la ciudadanía. Esto es un tema muy, muy importante. Y creo que también hay quienes se han comprado ese discurso, ¿no? Hay que entender que si bien Internet es una herramienta fundamental para la difusión de información, para la posibilidad organizativa, para, por ejemplo, este programa se difunde por Internet, para la expresión de nuevo pensamiento, la política siempre se hace más allá del Internet, ¿no? Y por tanto la exigencia en un tema como este es una exigencia sí por Internet, pero también por estos medios, los medios comunitarios, medios indígenas, medios sociales, que permiten aglutinaciones políticas que salen de la red y se materializan en los espacios públicos, ¿no?
Muy bien. Lucero, entonces a ti te toca otra de las preguntas de Erika. Ahora, con los movimientos sociales, las manifestaciones y las denuncias en Internet que han sucedido, ¿crees que hayan sido las causantes de posponer las comisiones para junio? Y si es así, ¿crees que las presiones ciudadanas puedan contribuir a modificar e incluso a detener la aprobación de dichas leyes? No, es difícil saberlo, ¿no? ¿Tú qué piensas, Ricardo?
Yo creo que hay dos discursos, ¿no?, que me parece que ahorita se puede ahondar en este tema. El primer discurso consiste en decir fue la movilización ciudadana la que permitió que, al final de cuentas, Lozano se arrepintiera y pospusiera la legislación hasta junio. Y entonces es una victoria para la movilización ciudadana que permitió que no se pasara fast track esta legislación. En el fondo tiene algo de razón, porque la intención principal de Lozano era pasarla sin que nadie se diera cuenta, ¿no? Pero también hay otra versión, llamémosla la sospechosista, ¿no?, que dice se pasaron a la segunda semana de mayo y su dictaminación en la de junio, porque ahí está el Mundial de Fútbol, ¿no? Y el Mundial puede servir como un distractor social que inhibiría la organización y las protestas. Sobre esto hay que decir varias cosas. En primer lugar, me parece que hay una sociedad organizada, movilizada, que no porque haya Mundial va a dejar de movilizarse. Lo cual no quiere decir que no vea el Mundial, seguramente verá el Mundial y también estará en las calles, ¿no? Eso también, retomando el espíritu que está aquí presente de Erika, es una idea de Erika retomar el tema del Mundial de Fútbol para hacer que genere movilización, ¿no? Eso es una verdad, ¿no? La juventud ya no va a quedarse en la casa para ver el Mundial y no movilizarse. Pero también es cierto que hay un sector que creo que al que se le está apostando, que al no tener la información fresca como la tenemos nosotros, no se moviliza, no porque no quiera, porque no le interese, sino porque en realidad no es un tema que le parezca coyuntural, o porque en realidad la discusión y la agenda informativa no les está permitiendo conocer qué es lo que está pasando. Y ese sector, creo que si tomamos la segunda hipótesis, la sospechosista, sí le estaría apostando la idea de movilizar el proyecto de dictamen hacia junio, porque este sector no tendrá la agenda informativa a su alcance para poder protestar y tener conocimiento de lo que está sucediendo. Esto es muy importante. Los medios de comunicación no les imponen ideas, ¿no? No es como en la película del Origen, ¿no? Lo que hacen los medios de comunicación es determinar una agenda temática. Y la agenda temática que se propagará en el Mundial de Fútbol no será la agenda de las leyes secundarias. Y creo que eso a lo único que nos impele es a crear esa coyuntura nosotros mismos, ¿no? Más allá de lo que haga los medios de comunicación hegemónicos.
Muy bien, Lucero, pues regresamos contigo. Hablando de las radios comunitarias, ¿qué les propondrías a las radios comunitarias como acciones ante las leyes secundarias?
Pues, en primera, es seguir como firmes en cuanto a la asociación. O sea, no podemos ahorita separarnos ni dejar de estar en comunicación entre nosotros, pues porque es algo que se viene muy fuerte, ¿no? Y creo que es algo contra lo que más está esta iniciativa, ¿no? Contra la asociación y contra el que los movimientos comiencen a levantarse. Entonces, creo que lo primordial es eso, seguir en la comunicación y pues seguir presentes en las transmisiones de las manifestaciones, porque creo que es primordial que el resto de la población que no está como metida en tanto en el tema o no está tan enterada de lo que sucede y que a pesar de que está en la calle cuando otros están manifestando, pues no se entera como muy bien de por qué o igual por lo que se escucha en las noticias, que pues la información que llega está como muy influenciada o muy digerida hacia algunas posturas que pues posiblemente que nos afectan, pero pues que las pintan como que no. Entonces creo que es como ir desmintiendo o ir pasando la información veraz, pues como para tratar de por lo menos neutralizar los conceptos que se están dando, que aparentan que nos va a beneficiar esta iniciativa.
Ok. Bueno, antes de ir a las últimas preguntas, está Erika aquí con nosotros presente en Internet y nos dice que lamenta mucho no haber podido asistir, pero que es importante señalar que no se debe perder de vista que es el trabajo de colectivos, de grupos y de gente organizada que la legislación fuera propuesta para junio. pero mañosamente se traslada justo al mundial. Pero, ah, bueno, me dice, eso ya lo dijo Bernal, pero creo que es importante hacerle énfasis. Ahora, de manera así de dinámica o didáctica, para terminar, me gustaría que si pudieran agregar algo fuera de mis preguntas, que sea importante que se me haya pasado preguntarles, o alguna idea que tengan, tú tienes una, Ricardo, podríamos hablar de eso, y empezamos contigo y después vamos con Viridiana y terminamos con Lucero.
Sí, me parece que es muy, muy importante que independientemente de lo que suceda con el tema de la legislación secundaria, comenzamos a comprender, que en realidad la democratización de los medios es fundamentalmente un problema de la sociedad civil, ¿no?, de la comunidad y de la ciudadanía, y que por tanto... más allá de lo que suceda con esta legislación, somos nosotros los que tenemos que crear nuestras redes de comunicación, nuestras redes de información, y los medios alternativos son una opción sumamente importante, sumamente novedosa respecto a este tema, por lo cual es necesario comenzar a pensar modos de articulación entre los medios alternativos para ya no depender de estos representantes que, si lo que se dice es cierto, ya no nos representan, ¿no? Se ha hablado muchísimo de que el poder representativo ha sido, la democracia representativa ha sido limitada y que hay que cambiarla por una democracia participativa. Más allá de las discusiones teóricas, creo que lo que es importante es que al menos en el tema de la democratización de medios, la verdadera transformación vendrá en el momento en que a través de los medios alternativos, de los medios sociales, de los medios comunitarios, nos organicemos para crear estrategias contrahegemónicas a las producciones discursivas que genera Televisa, TV Azteca y el Estado.
Muy bien. Y tú, Viridiana, ¿qué nos podrías decir de manera de conclusión?
Pues ya habían mencionado y lo volvió a retomar Erika, y solo quería ahí puntualizar un poco sobre la participación dentro de esto. Yo creo que sí es muy importante lo que ya menciona Ricardo, la cuestión de las redes, porque una cosa también tenemos que tener muy presente es que una cosa es el internet, pero si nosotros no utilizáramos el internet como una forma de organización, el internet no importaría. Verdaderamente la importancia de estos medios es que son medios que a nosotros nos sirven para articularnos y para organizarnos. De ahí la importancia que tiene para la sociedad civil. Si no, quedaría en meros cables, ¿no? Entonces, la apuesta que tendríamos que hacerle como sociedad civil es a potenciar el uso de este tipo de medios y sobre todo exigir que se den todas las garantías para que podamos utilizarlos como medios de organización, porque está dentro de nuestras necesidades básicas de comunicación y de derechos humanos. Entonces, más que nada en eso, y yo creo que la participación dentro de este tema de la sociedad civil, porque es la primera vez que la sociedad civil se manifiesta en contra de una iniciativa en esta materia, porque había sido, las telecomunicaciones siempre habían pasado de noche, ¿no?, ante la sociedad civil, y yo creo que esa es una buena apuesta que tuvo en 2012, que se puso en el centro este tipo o se puso en el debate esta cuestión de las telecomunicaciones y cómo nos afectan directamente a la sociedad como usuarios y como audiencias de los mismos. Entonces, yo creo que sí se debe de poner de relieve que la participación dentro de la sociedad civil en esta discusión que es de debate público, pues sí ayudó a generar presión y que esto se mandara para junio. Y de nosotros dependerá que esa discusión o se diluya en el mundial o verdaderamente recobre más fuerza para generar una verdadera coyuntura que nos afecta a todos.
Muy bien, ¿y tú qué nos puedes decir?
Pues que... está muy claro que nos encontramos frente a una ley reglamentaria insuficiente para normar las telecomunicaciones y la radiodifusión, por lo tanto es también una ley inconstitucional y totalmente objetable, ¿no? Pues porque los derechos no se negocian, se defienden. Entonces, pues creo que la lucha tiene que seguir.
Muy bien, pues les agradezco mucho a todos ustedes que estuvieron aquí. Espero que puedan estar con nosotros en algún otro momento, o si no, tienen este espacio de Ajusco Radio para transmitir o hacer el programa de que ustedes quieran, hacer las entrevistas. Perfecto. Colaborar, unir fuerzas entre otros colectivos, etcétera. Muy bien, espero que les haya gustado. A los radioescuchas que están por ahí, le mandamos un saludo otra vez a Erika, que no pudo estar con nosotros, pero estuviste, como viste, presente aquí, aunque sea en el aire. Les recuerdo que pues nos pueden contactar ya sea en www.facebook.com/PabloGuillén Ajusco Radio o en la página de Ajusco Radio, que es www.facebook.com/AjuscoRadio, o en nuestros teléfonos 5846-1186. Nos vemos hasta la próxima. El próximo domingo, como siempre, estamos aquí en La Historia Se Hace Presente con su servidor Pablo Guillén, y espero que haya sido de su agrado este programa. Hasta luego.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.